El caso de Carlos Millán es una de las desapariciones más enigmáticas ocurridas en Valdivia. Este año se cumplirán 18 años desde que fue visto por última vez. Este es otro de los tantos casos de desapariciones y muertes que han ocurrido en Valdivia, con características muy similares. En el año 2002, el caso de James Emmott, de 23 años, estudiante de veterinaria de la Universidad Austral, que desapareció y fue encontrado 19 días después en las aguas del río Caucau, sería un primer antecedente de un patrón que se seguiría repitiendo. Luego, en el año 2003, la estudiante de arquitectura de la Universidad Austral, Cynthia Cortés, desapareció tras una fiesta de Halloween. Su cuerpo fue hallado 7 días más tarde en el campus Isla Teja. El viernes 30 de septiembre de 2005, Carlos Millán asistió a clases esa mañana en el campus Isla Teja de la Universidad Austral. Carlos estudiaba Administración de Empresas de Turismo. Concluida su jornada, pasó la tarde en el Parque Zaval con su compañero y amigo Marcos González, quien viajaba ese mismo día a Osorno. Luego en la noche, asistió a una fiesta en el Club de la Unión, en el que se celebraba el aniversario de la carrera. Carlos llegó a las 10:30 de la noche. Durante la fiesta, se lo vio animado y muy participativo. Carlos se despidió cerca de las 2:30 a.m. y se fue. Cerca de las 3 a.m., regresó a su habitación en una pensión de Aníbal Pinto. Dejó la chaqueta con la que andaba, su celular, su cámara y billetera. Eso fue establecido por la declaración de Isabel Barril, la dueña de la pensión, que lo vio de espaldas ingresando a su habitación. Agregó que tras eso no lo volvió a ver. El día lunes, durante la tarde, una amiga del joven llamó a la madre de Carlos para preguntarle si éste había viajado a Ancud, porque no sabía nada de él desde el viernes. Sus amigos y compañeros estaban preocupados. El joven había faltado una importante prueba y no contestaba a su celular. Aquello alertó a su grupo familiar, quien comenzó a prepararse para viajar hasta Valdivia. El grupo de amigos empezó a inquietarse por la ausencia de Carlos, por lo que decidieron entrar por la fuerza a la habitación del joven para ver si es que Carlos estaba dentro. Quizás podía haberle pasado algo, pensaron, pero no lo encontraron. La decisión no fue autorizada por los dueños de la pensión, Pablo Delgado, un ex carabinero, y su esposa, Isabel Barril, lo que generó un gran altercado. Producto de ello, Carabineros concurrió hasta el lugar. El mismo grupo de amigos presentó la denuncia por la desaparición del joven. La familia de Carlos Millán llegó a Valdivia en la madrugada del martes. Allí los recibió un sobrino, Víctor Godoy, quien vivía en Valdivia, el cual los alojó en su casa. Esa misma mañana de día martes, la familia realizó una denuncia ante la fiscalía por la desaparición del menor de sus hijos. Buscaron en diversos lugares donde presumían podía encontrarse Carlos, en locales, bares, hospitales, incluso en canchas de fútbol, debido a la gran afición del joven por este deporte. Los días pasaban y ante la falta de novedades, se pidieron refuerzos desde Ancud y Keilen, uniéndose a los numerosos compañeros de universidad que apoyaron desde un principio a la familia en la búsqueda. Recorrieron humedales, quebradas, buscaron en matorrales y en diversos lugares. La ciudad se había llenado de carteles con la foto de Carlos Millán. Las diligencias oficiales En la pensión donde vivía Carlos, demoraron. Los dueños de la pensión, tras una semana de ausencia del joven, solicitaron a la familia sacar sus pertenencias de la habitación, sin que se llevaran a cabo todavía las pericias. La madre de Carlos decidió guardar todo meticulosamente, incluso la basura que el joven había dejado en la habitación. Todas aquellas piezas de evidencia no fueron solicitadas hasta tiempo después, indicó la familia, tras hacer una clasificación completa del contenido. La familia y el abogado de la familia pudieron reconstruir parte importante de lo sucedido en las últimas horas y días previos a la desaparición de Carlos. Entre boletas de compras o recibos de cajeros automáticos, nada podía atribuirse a una conducta fuera de lo normal. Esto, sumado a los testimonios sobre su participación activa en las actividades de su carrera universitaria durante la semana, y su presencia animada en la fiesta de la noche del 30 de septiembre, permiten establecer que Carlos estaba en un buen momento, que no se le veía preocupado ni deprimido. No obstante, el perfil psicológico, que luego sería elaborado por peritos, pintaba un panorama totalmente opuesto a lo que sus más cercanos habían percibido. Según la familia de Carlos Millán, se buscaba la salida más sencilla y rápida para cerrar la investigación. Incluso el intendente de la región de ese entonces, Jorge Vives, citó a los padres del joven para informarles que lo más probable es que su hijo se había... Lo primero que nos dijeron es que la primavera, durante septiembre y octubre, era época de... comentó Pamela Millán, la hermana de Carlos. Esa hipótesis se volvió persistente para los investigadores. Policía de Investigaciones citó a los padres de Carlos a una reunión en donde les aseguraron que su hijo había dejado una carta de despedida. Uno de los funcionarios trajo la supuesta carta, pero no era una carta, era un escrito en un cuaderno que decía algo así como: "Te extraño, eres tan bonita". Eso no es una carta de despedida, es un pensamiento que él tenía hacia una persona, pero jamás diciéndole nada relacionado a lo que ellos sostenían. Nada de eso existía, concluyó la hermana de Carlos. Por otra parte, el fiscal del caso, Juan Pablo Levedina, nunca barajó esa posibilidad, al menos no lo planteó ante la familia, ni públicamente. Carlos Millán tenía grandes planes a futuro y estaba entusiasmado por desarrollar el turismo en la Isla Grande. Esa pasión lo llevó a decidir trasladarse a Valdivia, donde impartía la carrera de turismo. Carlos tenía grandes metas y estudiar turismo era un paso para concretarlas. Carlos había heredado una parcela en Chiloé por parte de su abuelo paterno y junto a su padre, Hugo Millán, tenían la idea de montar un proyecto turístico en ese terreno. El joven ya estaba en tercer año de su carrera y veía cerca la meta. El verano de ese año incluso realizó una prepráctica en una empresa de turismo en Chiloé, la cual no era remunerada, pero le significaba aprendizaje. Las condiciones para la búsqueda no eran favorables. No había una camioneta doble tracción. Para entrar en los lugares donde podría estar el joven, se necesitaba un equipo submarino especializado para buscar al joven, lo cual solo fue posible obtener tras una reunión en La Moneda de los padres de Carlos con el presidente de ese entonces, Ricardo Lagos. Pero los resultados seguían siendo nulos. Los días pasaban y no había rastro del joven. Hasta que una mañana, alrededor de las 8 a.m. de la primera semana de búsqueda, recibieron una llamada en uno de los teléfonos que estaban dispuestos para recibir información acerca del paradero de Carlos. Pamela Millán, su hermana, contestó. Al otro lado, una mujer joven, con la voz notoriamente afectada. «¿Aquí puedo dar información sobre el universitario desaparecido?», preguntó la joven mujer. Pamela recuerda que tras una breve conversación, la mujer le dijo que a Carlos lo habían asesinado. «Fue un amigo mío, no puedo decir su nombre», comentó la mujer. Por la voz, Pamela cree que era una joven de unos 20 años. «Revisen las cámaras de la bencinera YPF que está pasando el puente Pedro de Valdivia», agregó la mujer y luego cortó. Pamela salió rápidamente hacia la CIP de Carabineros para contarle lo ocurrido. No les avisó a sus padres porque quería tener mayores antecedentes. Carabineros se comprometió a seguir la pista de esta misteriosa llamada, pero días después se comunicaron con el padre del joven para indicarle que su hija Pamela había inventado esta historia. Ante este hecho, Pamela fue nuevamente a la CIP de Carabineros en busca de aclarar el hecho. Allí le indicaron que habían pedido el registro de llamadas y no había ninguna llamada realizada a ese teléfono desde el día jueves a mediodía hasta el sábado a mediodía, por lo que su versión no tenía sustento. Aquello le resultó extraño, ya que se acuerda de que cuando le comunicó a Carabineros de la llamada, estando en el cuartel, le pidieron llamar al teléfono a donde previamente había recibido el llamado, para pedir datos como el nombre de la compañía telefónica, pero esa llamada tampoco aparecía en los registros, indicó Pamela Millán. Además agrega que ese teléfono estaba recibiendo llamados todos los días con información acerca del posible paradero de Carlos. Según relata la familia, más de 2 meses demoraron en solicitar el registro correcto. Aquella crucial llamada se pudo rastrear hasta un teléfono público cerca del terminal de buses de Valdivia, donde había cámaras, pero debido al retraso en la obtención de esta información, el registro ya no existía. Fue la pista más concreta que tuvimos, pero se la farrearon o ocultaron derechamente, sostuvo Pamela Millán, que reconoce a CIP de Carabineros como la policía que más les ayudó, aunque considera que el proceso investigativo estuvo lleno de falencias e incompetencias. A ello se suman errores que dilataron las indagatorias, como aquella cuando el Ministerio Público pidió acceder a los movimientos bancarios del joven y se equivocaron en el número para corregirlo recién medio año después. El proceso de búsqueda se extendió por 5 años. Se llevaron a cabo 968 diligencias investigativas. Se tomaron 118 declaraciones, además de 60 entrevistas con el fiscal, pero no hubo resultados. La causa penal se cerró en el año 2010, cuando el fiscal pidió al juzgado de garantía no perseverar en el procedimiento por la falta de antecedentes que permitieran imputar a alguien por la desaparición de Carlos Millán. El juez de turno accedió el 19 de julio de 2010. Existen diferentes testimonios que mantienen un hilo de esperanza en busca de esclarecer el paradero del joven chilote. Estos aparecen en los 8 tomos de la carpeta investigativa. Uno de esos testimonios lo ubica en la madrugada del sábado en el puente de Valdivia, aunque reconocen no tener certeza. Otro testigo, que iba a bordo de un auto, dice que lo vio caminando solo cerca del terminal de buses de Valdivia. También hay otros 2 testimonios que aseguran tener total seguridad de haberlo visto en el cabaret La Zulema, tomando una Coca-Cola y conversando con 2 hombres que llegaron en una camioneta blanca con vidrios polarizados. Los testimonios sostienen que Carlos y los 2 sujetos se retiraron a las 5 de la madrugada, al mismo tiempo, pero en distintas direcciones. Posterior a eso, al menos dos testigos aseguran haberlo visto alrededor de las 9 de la mañana de ese sábado 1 de octubre por las canchas de ANFA, conversando con un sujeto. Ningún testimonio apunta a una pelea entre Carlos y las personas con las que supuestamente fue visto. Un dato alarmante es un testigo que vio a Carlos caminando con un joven por el sector de Punucapa. Ese testimonio sirvió para la confección de un retrato hablado. Presuntamente, el individuo habría declarado anteriormente en el caso. Aunque se anunció la elaboración de este retrato, no existe registro de que haya sido difundido. Esos testimonios y el misterioso llamado pueden ser la clave para poder resolver este caso. Encontrar los restitos, para mí con eso es suficiente. Me iría tranquila a descansar cuando sea el momento, pero así no puedo vivir tranquila, sin saber nada de él. ¿Dónde está? Me imagino muchas cosas. Y ahí queda, porque no tengo cómo saber nada más. Uno a estas alturas ya no busca culpables, no busca castigar a nadie, solo encontrarlo. Dijo Cristina, la madre de Carlos, al diario de Valdivia, entre lágrimas. Su padre, Hugo Millán, señaló estar desilusionado de la justicia, responsabilizando a la fiscalía por la falta de pruebas que pudieran dar con el paradero de Carlos. Y agregó, la justicia no existe para los más humildes.